tarde. Pensamos en tu voz. Así que ponte cómodo, agarra unos auriculares y escucha. Esto es La Manija Podcast.
Bienvenidos, ¿cómo están? Esperamos que hayan tenido una muy buena semana. Nosotros la tuvimos, fue una buena semana.
La he pasado peor en otros momentos, así que...
Sí, claro, es eso, ¿viste? Comparás y tan mal no estuvo. Episodio número 37 de La Manija Podcast. Estamos muy cerca de los 40, estamos muy cerca de cumplir también un año.
Estamos muy cerca de los 40.
Estamos cerca de los 40, nos va a agarrar una crisis en ese momento, queremos que lo sepa. Vamos a empezar a aparentar tener 25 y hacer ridiculeces que pongan en vergüenza a la gente que nos rodea.
Sí.
Es la crisis de los 40. Estoy acompañada por la señorita Delfina Moreno de la Checa.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
El micrófono que tenemos enfrente está vacío por ahora porque Javi no pudo llegar, está llegando.
Javi está envuelto en una situación de pelea, aparentemente.
En un subte.
Tenemos miedo que se lo lleve la yuta.
Claro, la yuta no. No nos gusta la yuta, a nadie le gusta la yuta, pero bueno. Estamos esperando, en cualquier momento va a llegar Javi, se va a sumar a este programa.
O no.
Pero, o no, quién sabe. Igual tal vez sea sea algo bueno que él no esté, porque yo traje un tema que a él no le gusta,
a
Delfina tampoco le gusta, lo cual acá plantea una situación bastante complicada, porque para mí no puede no gustarte esto. Es como, cosas que están bien, es esto. Podemos separar, hay algo que tengo muy en claro, hay que separar al artista de la persona. Y eso es algo que me pasa con Woody Allen. Como persona es un ser detestable, probablemente lo sea, sí. Se casó con la hija, ahijastra. Está acusado de violación. Complicado.
El tema es que le seguimos dando de comer mientras miramos sus películas.
Pero sus películas son brillantes y es uno de los mejores directores de la historia.
Pero
yo
que
estoy
filme
convencida
desde,
de eso.
Que filme desde la cárcel.
Bueno,
si filma desde la cárcel, yo vuelvo a mirar películas de Woody Allen.
Pero no, no va a juicio. Y como una persona que estuvo estudiando justicia y derechos humanos durante todo el año, te puedo asegurar que hasta que no haya, por lo menos desde mi punto de vista, hasta que no haya una sentencia firme desde un jurado, hasta que desde un juicio no se diga, este tipo es culpable, para mí no es culpable, presunción de inocencia.
Sí, yo elijo creerle a la persona que fue toqueteada por
sí,
Woody.
Sí, también. La cosa es que yo banco muchísimo a Woody Allen. Woody Allen es uno de mis directores preferidos. Me encanta esa cosa, ese cinismo que transmite en todas sus películas. Es brillante, me encanta, pero no soy a la única que le gusta. Y hoy voy a hablar no solo desde mi punto de vista, si hay un montón de gente que le gusta, por más que vos pongas esa cara, Delfina. Woody Allen es un gran director.
Nadie lo niega, pero
gran
sigue
director.
Siendo...
Sí, bueno, no me importa eso, yo voy a seguir viendo sus películas porque el tipo es un genio. Y me hace muy feliz con sus películas, porque plantea dudas existenciales que yo me planteo constantemente. Y eso me encanta, me encanta. Pero no soy la única que piensa esto, y hoy voy a hablar desde el punto de vista de uno de mis escritores preferidos, que además es filósofo, estoy hablando de José Pablo Feynman. José Pablo Feynman es un señor que, si no lo ubican, tenía un programa en Encuentro que se llamaba Filosofía Aquí y Ahora, un señor muy, muy gordito, con pinta de abuela, muy despeinado y súper divertido. Es una persona que te da medio ganas de abrazarla, pero cuando escuché que no es muy, muy abrazadora, así que bueno, no importa. La cosa es que José Pablo Feynman le gusta muchísimo el cine y es un gran filósofo. Y sacó un libro que se llama Siempre nos quedará París, en el que hace un análisis filosófico acerca de todas las películas y directores. Pero nunca trata de ponerse en ese lugar de intelectual superior y te voy a hablar de cosas que vos no vas a entender una mierda.
Como el resto de los filósofos.
Claro, como el resto de los filósofos que te la suben acá, no, porque viste.
A todos ustedes, estudiantes de filosofía, ¿de cuál les estoy hablando?
No entiendo de qué me estás hablando. Por favor, bájalo a tierra. Este tipo se encarga de bajarlo a tierra y se encarga de bajarlo a tierra además de una manera que es recontra fácil para todos entender, lo que es a través del cine. O sea, todos vimos películas, todos vemos películas, todos estamos familiarizados con alguna de las obras que él va a explicar en este libro. Entonces, al explicarlo de esa manera, es súper ameno. La cosa es que Feynman plantea que es uno de los mejores directores de la historia, De la obra de Woody Allen tenemos más de 50 films. Hay algunos que son muy buenos, hay algunos que son regulares, otros que son medios malos, porque en una carrera de 50 películas vas a sacar malas porque no te puede salir todo bien. Pero hay algo que hace que tenga cierto encanto sus películas. No importa cuál sea, vos nunca vas a decir vi tal película. Decís, vi una de Woody. Y después eso se adapta. Tipo, vi una de Woody, puede ser vi La Rosa Púrpura del Cairo o vi un Medianoche en París. Pero vos antes de ver una película con un nombre viste una de Woody, porque el tipo tiene un estilo muy claro. Él es un director, además, una de sus cosas por las que más se destaca es que es un director neoyorquino. Él hace films desde Nueva York. Él no hace ese cine clásico hollywoodense, no. Él no hace películas a lo Hollywood. Y es más, es bastante, detractor con las películas hollywoodenses. Es de criticarlas, es de destrozarlas. Y eso se ve a lo largo de su obra. Y es bastante entretenido también ver esas cosas. La cosa es que tenemos a Woody. Una de las cosas que a mí más me atraen de él es los planteos que hace y sus dudas existenciales. Una de las mayores que tiene es de Dios, acerca de Dios y la existencia y el sentido de la vida.
Quiere saber si lo van a condenar en el más allá.
Claro.
Que no lo hayan condenado.
Claro,
acá.
Exactamente. Bueno, puede ser. reflexiona muchísimo acerca de Dios, acerca de su existencia, a ver si está o no, y todos sus personajes van a tener algún diálogo con respecto a eso. En uno de estos capítulos del libro que les nombraba, de Siempre nos quedará París, José Pablo Feynman hace el análisis de tres películas de Woody Allen y te deja más o menos el lineamiento de qué es lo que él piensa. La cosa es que una de las cosas que atraviesa estos tres films es la impunidad del mal. El tema de que el hombre es capaz de generar mal, el mal está presente, pero a la vez el hombre es incapaz de juzgar ese mal, de hacer justicia acerca del mal. O sea, podés provocarlo, pero no existe una justicia ni acá ni en el más allá, porque él constantemente está poniendo en duda la existencia de Dios.
Un vivo bárbaro.
Sí, totalmente.
Cada vez estás fundamentando más mis teorías de que este tipo
no me importa.
Una buena persona y quiere justificarse en su película.
Bueno, no será una buena persona, pero son excelentes. Una de las películas que va a citar Feynman es Crímenes y Pecados, Crime and Misdemeanors. Ahí me hace por corregir vos.
Misdemeanors.
Una película de 1989. Y en esa película, además, él va a tener una línea filosófica muy clara, porque uno de los personajes va a estar inspirado en Primo Levi. Primo Levi es un filósofo muy importante del siglo pasado, que fue un filósofo judío que sobrevivió a Auschwitz. Entonces, es un tipo que siempre escribió igual desde el perdón, desde el tema de no condenar, sino de dejar ir. De que hay cosas que, bueno, hay que dejar pasar y no hacerse problema por eso. Tuvo un final muy trágico. Primo Levi salta al vacío por una escalera.
Dejar ir.
Claro, tuvo una vida muy triste. La cosa es que en Crímenes y Pescados. Claro, Crímenes y Pescados.
Esa es la nueva película Netflix.
Está seguida por una... Sí, le había un oftalmólogo que está metido en una aventura con un personaje, un personaje interpretado por Angelica Houston. Y el tipo, en un momento, la mujer lo empieza a chantajear a Angelica Houston, que le va a contar a la esposa. Y el tipo empieza a plantearse, bueno, ¿qué hago? Y la quiere mandar a matar a la mina. Porque obvio, es una película de Woody Allen, tiene que haber algún tipo de complot de asesinato. Es lo que lo especializa, digamos, es uno de... Las cosas que más le gustan son asesinatos y que después no se resuelven y que no se hace justicia por esos asesinatos. Es una línea muy clara en muchas de sus obras. Entonces, es como que está toda esta cosa de, bueno, ¿Dios existe o no? ¿Dios nos está mirando? Además, también es un oftalmólogo el protagonista, o sea, el tipo que se encarga de la visión. Y hay un rabino, que el rabino al final se va a quedar ciego. El rabino es la representación de Dios. Entonces, que el rabino se quede ciego quiere decir que Dios está ciego. Entonces,
lo tiene muy pensado.
Toda una interpretación súper profunda acerca de esta película, que es espectacular. es muy buena. Otra peli que recomienda es Sombras y Nieblas, Shadow and Fog, del 91. Y en esa también aborda todos temas súper existenciales, porque es lo que a él le gusta. Le encantan esas cosas. El tema es que los personajes de Woody Allen, que plantea más que nada en estas tres películas, la tercera que cita es Match Point, y capaz en Match Point nos podemos detener un poco más.
Sí, por Jonathan Rhys-Meyers.
Sí, obvio.
Por Scarlett Johansson también.
También.
Sí, sí.
Sí, ya fue.
Y está este otro muchacho hermoso que hacía de un personaje en Watchmen. Ah, ¿cómo se llama?
Ya lo buscamos.
Es tan sensual. Matthew Good.
Sí.
Se llama Matthew Good, con dos, así como good.
Sí, que es él, en realidad, es el tipo que estaba enamorado de Scarlett Johansson en un principio, es el amigo de él, porque sí. ¿Qué pasa? El Jonathan Rhys-Meyers está casado en
con
Match
la
Point. Claro, sí. ya vamos a llegar ahí. El tema es que todos estos personajes están, creen que Dios es silencio. Entonces, si Dios es silencio, ellos consideran que están solos en la Tierra y que no hay una instancia trascendental, no creen en un más allá. Y esto se ve reflejado también al final de Match Point. Porque al final de Match Point, Jonathan Rhys-Meyers va a tener una conversación muy extraña, muy filosófica, si se quiere, con el personaje de Scarlett Johansson y la vecina de Scarlett Johansson. Porque, spoiler alert, el tipo las baja de un escopetazo a las dos. Porque nada, iba a haber problemas. Una igual de las diferencias que hay con Crímenes
y Pecados.
Ni una menos, sí, siempre.
Woody, ni una menos.
Siempre recuerden eso. Una de las diferencias que tiene con Crímenes y Pecados. En Crímenes y Pecados el oftalmólogo decide sacarse el problema de encima y manda un asesino a sueldo. Acá Jonathan Rhys-Meyers dice, bueno, agarro la escopeta y voy.
Qué desubicado.
Exactamente.
Mira que venir a matar a Scarlett Johansson.
Matar a Scarlett Johansson. Encima Scarlett Johansson en esa escena está con camisa. Tipo una camisa de hombre y shortcito. Es como, ¿cómo podés dispararle así? No da.
Primero, ¿cómo podés dispararle a Scarlett Johansson?
Primero.
Segundo, ¿cómo podés dispararle vestida así? Ni una menos, una vez más. Pero es como que dale.
Sí, no, totalmente desubicado. Pero bueno, todas estas cosas es lo que hace para mí súper interesante la obra de Woody Allen. Toda la filosofía que él mete. Porque está recontrapensado además. El personaje, por ejemplo, que te hablaba en Crímenes y Pecados, que está basado en Primo Levi, no es que está basado nada más porque tiene un nombre parecido, sino porque sigue la línea filosófica de Primo Levi. Primo Levi escribió en un momento, si existe Auschwitz, no existe Dios. Digamos, un tipo que la había pasado, que la había sufrido y que tenía una visión bastante crítica acerca de la fe y de la fe establecida, digamos.
Sí, siempre, después de Auschwitz salieron un montón de filósofos, teóricos, intelectuales a tirar declaraciones súper extremas. Creo que fue Adorno el que dijo que después de Auschwitz no existe, no puede haber más poesía. Y yo pienso todo lo contrario. Justamente porque existió un lugar como Auschwitz es que necesitamos que siga existiendo poesía, porque si no, ya está, nos tiramos todos, nos matamos todos y listo. Y más esta semana, amiguitos, de que fue semana electoral.
¡Ah! Exactamente.
Nos habíamos olvidado de eso.
Exactamente. Hay muchos chistes.
Muchos memes.
Muchos memes y muchos memes relacionados con películas, porque Trump es una persona que apareció en un montón de series y películas. Hizo 1500 cameos.
Hay un montón de memes haciendo una mezcla entre Trump y Curb Your Enthusiasm de Larry algo. Son geniales.
Son muy buenos. Hay un meme que me causó muchísima gracia, que es como, ustedes pueden decir lo que quieran, pero yo no vi a Hillary señalándole a Kevin dónde quedaba el lobby del edificio. Es muy bueno ese.
Y después el de Orange is the New Black, que
también,
como,
el de Orange is the New Black fue como,
cansando, chicos,
pero fue gracioso los primeros 10 minutos. Después ya estaba, me hartó.
Sí. Y vamos, me lo siguen pasando mis amigas que lo encontraron tipo recién. Y es como, no, hace como 4 días que estamos con esto.
Claro.
Sí, pero fue divertido.
Sí, es un vamos a calmarnos fuerte con Trump. Es como, sí, ya está. Vamos a calmarnos. Sí. El tipo asume en enero. Tenemos un montón de tiempo para procesar qué va a pasar.
Para seguir haciendo memes.
Para seguir haciendo memes. Sean un poco más creativos. Si nos quedan 4 meses, si nos queda un montón de tiempo, tipo
2 meses. Más
dos meses.
Yo quiero memes con el Pato Donald. Los necesito. Es como
claro.
Donald con peluca.
Exactamente. Sí. Pero bueno, toda esta explicación acerca de Woody Allen, de la filosofía de Woody Allen y por qué Julieta quiere tanto a Woody Allen, porque lo quiero muchísimo, sus películas me hacen muy feliz. Delfín acá está haciendo no, mientras yo hago sí con la cabeza, porque el tipo podrá hacer lo que sea, pero es un muy buen artista, es un director increíble, súper además, súper productivo, porque cada año y medio tenemos una película de Woody en cartelera.
Desafortunadamente, sí.
Para suerte de muchos, cada año y medio tenemos una película de Woody Allen en cartelera.
Y ir los críticos a fumarnos otra vez más una película de este señor. Sí, eso, sí, cada año y medio.
Con hermosas tomas, con diálogos geniales, con personajes neuróticos que se replantean constantemente el sentido de la vida y si hay un ser superior juzgándolos o no. Y eso es una de las cosas que a mí más me divierte, porque es una de las cosas que yo también más me planteo y me parece genial. Pero sí, todo esto
también se está repitiendo bastante últimamente. Es como sí, que son todas las películas iguales y como, oh, vamos a dormir. Vamos a calmarnos, vamos a dormirnos.
Pero tiene la música, por ejemplo. La música de Woody Allen es una cosa característica. En todas sus películas está esa música newyorkina hermosa que te traslada enseguida al 40 y es muy lindo.
No, es o sea, muy lindo. Sí. Pero no.
Sí, bueno, pero a vos no te gusta. La cosa es que todo esto viene al caso de que Woody Allen sacó una serie que se llama Crisis in Six Scenes, Crisis en seis escenas, que son seis capítulos de 20 minutos. Es como si te vieras una película de Woody cortada en seis partes. En realidad es eso. La cosa es que Amazon quiere hacer frente a toda la demanda que está teniendo Netflix y todas las plataformas on demand que hay en internet. Entonces dijo, vamos a sacar nuestro. Tienen su propio estudio. Y qué mejor que, si queremos levantar un estudio, traer a un director como Woody Allen. El tema es que Woody dice que no sabe muy bien cómo terminó ahí, pero escribió y dirigió esta serie que está ambientada en los 60 durante la Guerra de Vietnam. Uh-huh. O sea, crisis de representación en Estados Unidos, es todo un bardo, la juventud está recontraalterada, están enlistando pibes, están llevando pibes a la guerra y la mitad de la sociedad se está preguntando por qué los pibes están yendo a morirse al otro lado del planeta, donde en realidad no sabemos qué carajo está pasando. Porque no nos cuentan qué pasa. No nos cuentan por qué tenemos que estar en guerra con el Vietcong.
Los medios nos mienten, chicos.
Los medios nos mienten.
Por eso todo lo que dice Julia acá es una mentira. Porque nosotros también somos los medios. Así que claro. No lo voy a decir ahora.
Exactamente.
Todo lo que escuchen de Julia es una mentira, chicos.
Mentira. Yo jamás miento. Jamás.
No tienen que creerle a los medios. O sea, no vayan a ver películas de Woody Allen. Es la moraleja de este programa.
No, vayan a ver Woody, vean Woody, consuman Woody Allen, que es hermoso, que es...
Consuman es muy Woody Allen, polémica. ¿Verdad?
Consuman Woody Allen, o sea, sí, es otra de las Woody cosas Allen que se puede sacar de contexto y hacer una muy buena frase que se repita en loop constantemente. La cosa es que en esta serie también tenemos planteos morales y que preguntas acerca de Dios. Por ejemplo, en el primer capítulo, el personaje de Woody, porque Woody vuelve a actuar en esta serie, que no lo veíamos en sus películas hacía ya un tiempo. Que se corrió, sí, puso sus alter ego, entonces tenés a Jesse Eisenberg haciendo de un Woody Allen, porque Jesse Eisenberg en Café Society es Woody. O sea, sí, es Woody. Entonces, el personaje de él, que es Sidney Munsinger, obviamente siempre va a ser de judío Woody, no puede ser de otra cosa. En el último capítulo,
¿no? O sea, es como que no.
Hola, Javi.
Hola, Javi.
Si sos judío, es como que no.
Sí, bueno, pero lo hacen todos igual. No es que no lo hacen solo.
No entiendo por qué ese tema. Ya de por igual... es un bajón ser judío y encima tenés que actuar siempre de judío. Como...
Volvió a la sección de comentarios poquito, ¿no? Políticamente que... incorrectos.
No, pero posta,
poner un poquito de onda la
porque,
vida.
Porque yo tengo amigas judías, entonces hemos hablado de esto.
Es como decir, yo tengo un amigo negro, yo tengo un amigo
no,
gay.
No, porque a mí me llama mucho la atención. A mí me criaron católica, entonces todo lo que hacen los judíos me interesa muchísimo porque es como súper raro. En Concepción es una ciudad súper chiquita.
Yo conozco una persona que es budista, así que es como que vamos un paso más para allá.
Mi mamá es budista.
Vos entrás y tienen todo el de como un, no sé, que tiene como un altarcito.
Un altarcito,
medio raro,
sí, con un pergamino. Sí, y cuando están todos...
Le mando un saludo también.
Así. Cuando están todos así como orando, parece... Una vez se lo dije a mi mamá, la primera vez que los escuché así tipo en grupo, había una reunión y yo dije, esto es un canto satánico, boludo. Te juro que me reasusté.
No.
Donde empezó a levitar, ¿viste?
Sí, fue pues como, no, ahí okay, ya no, no me gustó ya. Se separó el cuerpo, podríamos hacer muchos chistes nosotras de esto, sí, pero sí. Nos vamos a abstener.
Podríamos, claro, ¿no? Sí. Spoilers de
¡spoilers! ¡Spoilers! Te cago no, la vida.
Pero, en serio, volviendo al judaísmo, la pasaron muy mal desde tiempos inmemoriales. Sí. Es como una constante, el judío la pasa mal. Entonces, si tenés la oportunidad de actuar, ¿por qué actuar de otro, de un chabón que la va a pasar mal?
Es que lo hacen todos, o sea, lo hace Woody Allen, pero también lo hacen todos los judíos del medio.
Entonces que se dejen de quejar.
Claro, pero también de Seth Rogen, ¿alguna vez lo viste hacer de un personaje que no sea judío? Siempre en algún momento lo va a resaltar, lo mismo Adam Sandler.
Pero él no la pasa mal, debe ser el único que no la pasa mal.
Sí, debe ser el único, pero porque vive drogado.
Bueno.
Sí, ah.
Encontró una salida
a su manera. Problema. Bueno, la cosa es que Woody vuelve a ser de un judío, que se llama Sidney Munsinger. Es un tipo grande, un guionista de televisión. En realidad es un guionista que está tratando de adaptarse a la televisión y no consigue a quién venderle el guión, porque el tipo es muy malo contando la idea.
O sea, Woody Allen haciendo una serie.
Es él, claro.
Meta referencia.
En un momento se va a dormir en el primer episodio se van a dormir, él se está por acostar y le dice a la esposa, reflotando todo este tema de la existencia de Dios, si cree que debería decir sus plegarias en caso de que haya un Dios y haya estado equivocado durante todos esos años.
Los judíos no tienen infierno, son muy buenos.
Sí, no tienen. Eso es bueno.
Me siento estafada como católica, chicos. Porque, ¿qué pasa si te portas claro. mal? ¿A dónde vas?
¿No
vas
a Yo soy agnóstica, así que la verdad no sé bien en qué creo.
Ah,
hay algo, sé que hay algo, ponele. Creo que hay algo, pero no sé qué.
Pero me llama la atención, tipo, nosotros te portás mal, te vas al infierno.
Sí.
¿No? En el judaísmo, si te portás mal, ¿qué pasa? Quiero saber qué pasa.
Vas a vivir con culpa. El judaísmo influye muchísimo en la culpa. Sí, está. Es que es parte de la religión, es eso. Perdón, disculpen si estamos ofendiendo a alguien. Perdón.
Igual si tienen data para tirarnos.
Sí, por favor, somos ignorantes en el tema.
Sí, porque posta que me reinteresa. Sí. Me escucho apasionada si alguien me quiere hablar de religiones.
Lo digo
en serio.
Siguiendo con la serie. Woody está casado desde hace muchísimos años con Kate Munsinger, que está interpretada por Elaine May. Y la mujer es muy graciosa. No para de tomar vino. La mujer no suelta, tiene una copa de vino y la botella en la mano. Siempre se está por ir a acostar, la mina está apagando la luz y está tomando lo que le queda de vino en la copa, ¿entendés?
Cersei Lannister le dice.
Sí, le dicen Cersei a la mina.
¿Te das cuenta que sos tomador de vino cuando anda, tenés la copa en la mano y la botella ya en la otra como para no tener?
Es como ya está, ¿entendés? Rellena constantemente, no importa. Si le queda un poquito, ella igual tiene que rellenar porque se va a quedar sin vino.
Vienen unas copas que las pones en la parte de arriba de la botella, sí, y no tenés que ni rellenar. Tipo, agarrás la botella y le pegás del pico, pero
solo voy a tomar una
vasito.
Copa. Claro.
Como el mate listo, pero de vino.
Sí, sí.
Exactamente. Fantástico. La cosa es que ella es terapeuta de parejas, digamos. Entonces se sienta con parejas que están en crisis y en un momento tiene un caso muy divertido, que es como, bueno, una pareja que estaba teniendo problemas en la intimidad. Y una de las cosas que se le habían ocurrido era para, digamos, hacer un juego en el que pretendían que la esposa era una prostituta. Y entonces, para hacerlo real, digamos, era como, bueno, si lo vamos a hacer en serio, me tenés que pagar. El tema es que la mujer en un momento le empezó a subir la tarifa. Hasta que llegó un punto que el marido no le estaba pudiendo pagar a la mujer lo que correspondía. Se van a ir 5 minutos de la serie en la que esa pareja va a estar discutiendo en el diván y es genial. Y eso es Woody Allen, señores. Eso es Woody Allen, señoras y señores. Entre otras cosas. La cosa es que ella, Kay también tiene un club de lectura con las vecinas. Son todas vecinas, además. Piensen en señoras de 50 para arriba, clase media estadounidense. No tienen idea de qué carajo está pasando. No saben qué pasa en Vietnam, no saben nada. Mucha joda, no sabes.
Fue como muy divertido.
Con ellos también vive el hijo de unos amigos que está estudiando finanzas. Ellos son de California, pero el hijo está viviendo con ellos. Claro, el tipo es... este pibe Alan, que está interpretado por John Magaro, es un embole la vida del flaco. Se viste con suéters y camisas y cardigans y estudia finanzas.
Claro, ya a partir de ahí...
Un embole y está comprometido con una mina que todo lo que tiene de linda lo tiene de insulsa. es totalmente vacía. Vos ves las escenas en las que están juntos, son una pareja de 24 años y se comportan como si tuvieran 70. No, es un garrón. No, son aburridos en serio. No, bueno.
Y sí, porque cuando es hay una pareja joven que es súper aburrida, yo tipo los miro y les digo, ew. Claro, porque es como, me das este tipo de asco.
Claro. La cosa es que es toda una cosa, está todo muy normal en el primer capítulo, hasta que aparece Lenny. Lenny es una joven rebelde, militante política extremista, interpretada por Miley Cyrus, que se fue capaz un gran error de casteo, en mi opinión, porque para mí la piba no es buena actriz. Tal vez en algún momento logre llegar a algo.
Una serie de Woody Allen tampoco, o sea que...
Te calmás. Está, Woody, ¿no? Allen tiene muy grandes cats. Woody Allen tiene cats buenísimos, boludo, dale. Blue Jasmine, ¿qué me vas a decir de ese cast?
Sí, Kate Blanchett, punto.
Y el resto también son muy buenos.
Sí.
No, igual yo digo que, o sea, anda, es una serie hecha por Woody Allen, o sea, como que tampoco no tengo que preocupar mucho por el cast, porque sea bueno o malo. No cambia que sea una obra hecha por Woody Allen, pero...
¿Y se pone a hacer twerking Miley Cyrus? Porque si no se pone a hacer twerking, no lo voy a ver.
No. La cosa es que Miley Cyrus, igual es gracioso verla en este papel, o sea, creo que la última vez que la vi era cuando hacía de Hannah Montana y yo estaba en primer año del secundario, y ahora la piba está haciendo de una extremista política que la está buscando la policía, entonces decide ir a esconderse a la casa de los Munsinger. Entonces, ¿acá qué tenés? Ella la conoce a Kate porque... La conoce desde que nació, porque Kate tiene cierta relación con la familia. Kate es huérfana, entonces estuvo mucho tiempo en la casa de ella. Vio cuando nacía la piba, digamos, como que hay toda una relación familiar. Pero no la ve desde hace 15 años y la piba ahora tiene 20 y tantos. La cosa es que se va a quedar en la casa. Y a Sidney esto no le gusta un carajo. O sea, le empieza a bardear y la bardea muchísimo. Y es muy gracioso todas las escenas que ellos tienen juntos. Porque él la insulta constantemente. Y ella lo insulta a él diciéndole que es un cerdo burgués conformista. Que tiene que salir de su burbuja de conformidad y enfrentarse al mundo. Que si no toma decisiones. Y que porque la comida que compra. Y que el jugo que tienen es industrial. Y toda una cosa así muy graciosa.
Enfrentate a tus demonios, Woody.
Claro. La mina llega a la casa y pone... pósters del Che y de Mao. O sea, la piba es una revolucionaria así recontra influenciada por todas ideas comunistas y socialistas. Es muy divertido, pero lo más divertido es que ella le da libros de lectura a Kay, que tiene un club de lectura. Entonces, en un momento nos vamos a encontrar con las señoras de 55 años leyendo a Mao.
Y copándose
con Mao, ¿entendés? Diciendo, pero pará. Mao tiene razón, ¿ustedes vieron lo que escribió este señor? Y ellas a Mao lo ubicaban por la chaqueta corte Mao.
Bien.
Y divino. No es lo mejor de Woody Allen, eso vamos a tenerlo en claro. No es lo mejor de Woody, es bastante repetitivo, pero tiene su esencia, tiene sus chistes, tiene los diálogos, tiene sus personajes. Y tiene esa crisis existencial que tienen todos sus personajes, que en algún momento se van a enfrentar a algo que no esperaban enfrentarse, a algo que los sobrepasa. Y tienen que encontrar una manera de llevarlo adelante que probablemente va a terminar de una manera caótica, en crisis y con un final muy a lo Woody.
Spoiler
alert. Véanla, disfruten Woody Allen, a pesar de lo que te digan Javi y Delfina, disfruten Woody Allen porque es un tipo que merece ser visto. Su obra es linda, su obra es súper importante. Es un cineasta con más de 50 films en su haber. Es un tipo grosso, yo desde acá lo voy a defender, como lo defiende José Pablo Feynman. Lean Feynman también, lean Feynman. No digan no, ustedes no leyeron a Feynman, bueno, vos capaz sí. No digan no a Feynman, no, a Feynman no le digan no.
Si tenemos que elegir uno, ¿Feynman o Woody Allen?
Si a mí me vas a elegir, yo me quedo con Feynman.
Sí, como debe ser.
Yo me quedo con Feynman, pero no me das a elegir.
Lean Feynman
y vean Woody Allen. Vean todo lo que tiene Woody Allen. Yo me despido con For No One de los Beatles. Your day breaks, your mind aches. You find that all her words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up. She takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you.
And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You want her, you need her, and yet you don't believe her when she says her love is dead. You think she needs you. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You stay home, she goes out. She says that long ago she knew someone, but now he's gone, she doesn't need him. Your day breaks, your mind aches. There will be times when all the things she said will fill your head. You won't forget her. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years.
De que hablaste de Woody Allen, me pusiste a los Beatles.
Sí,
como
sí,
que
sí.
Todo malo, Julieta.
Fue un programa. Me di cuenta igual cuando estaba viniendo para acá, cuando me acordé del tema y elegí For No One, que me parece uno de los temas más lindos que tienen los Beatles. Me encanta. Y dije, hoy a Delfina no le va a gustar nada de lo que llevo, porque a Delfina tampoco le gustan los Beatles.
Delfina te va a fajar.
No ve los Simpsons tampoco.
Tampoco ve los Simpsons. No. No sé, fíjense de qué lado.
Perdimos al técnico.
De qué
chicos.
Lado hay que estar.
Bueno, pero en mi
Manca
defensa.
Y Wayne.
Claro. No, pará. Ahí ponemos una línea. Y Wayne me cae bien porque está muy sensual, pero como futbolista es un
¿sensual
desastre.
¿Sensual dónde?
Tuvo una época muy sensual. Si lo miras de atrás.
No.
No voy no, a seguir defendiendo esto porque hay otros futbolistas más sensuales que Wayne. Tipo, gordo, soltá la pizza. Hablando en serio. Yo no miro los Simpsons.
La pizza todo junto con Macuca, agarrale la palabra.
Sí, sí. Frases para que queden fuera de contexto. No, pero yo no miro los Simpsons porque no tenía cable y ya después crecí y fue como esto de ritual. No es parte mía.
No tiene nada que ver.
Tiene mucho que ver. No. Ustedes miraban los Simpsons con la merienda.
No, yo no. Mi mamá no me dejaba ver los Simpsons.
Hay un canal de YouTube que está pasando todo el tiempo, o sea, todo el día pasa el capítulo de la
Simpsons, sí,
y yo lo pongo
está.
De fondo mientras trabajo y escucho, o sea, trabajo con el audio de la Simpsons de fondo y reconozco los capítulos y es como que me río de del chiste.
Obvio.
Ew. Eso es todo lo que voy a decir. Ew.
Te voy a poner cara de meme.
Ew. No, chicos, después les vamos a sacar una foto a Julieta con su cara de meme porque es genial.
Sí.
Es una gran cara.
Estoy practicando
para un gran
cara
meme.
De meme.
Sí.
Entre las caras de memes y los triggers que voy a hacer una botonera con todas las frases de acá sacadas de contexto y anda, voy a tener acá para ir apretando.
Sí, necesitamos una botonera porque hay momentos en los que amerita.
No
siempre,
problem.
Pero.
Ahora como está el pedo de la vida.
Cuando Juli vuelva a traer películas sobre Woody Allen, le ponemos la botonera que diga claro.
Tirándose pedos y otras cosas.
Toca niños, ew. Esas cosas.
Bueno,
así.
Delfina, ¿qué nos trajiste vos?
Hablando en serio, yo traje una pequeña gran peliculita de un director español que se llama Jonas Trueba, que se estrenó el año pasado mundialmente en el Bafisi. No es dato menor, porque es un gran director que dijo, yo quiero estrenar mi película en el Bafisi, su tercera película.
Oh.
Machu.
Claro, qué ternura.
Qué ternura. Y este año se estrenó comercialmente acá y después pasó también en un festival de cine español que se dio en el Gaumont. La verdad que es una película muy linda. Y ahora en 2016 estrenó otra que se llama La Reconquista, que yo todavía no tuve la oportunidad de ver. Pero, ¿por qué estamos hablando de este muchacho? Porque la semana que viene empieza el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y yo me
Y la
tengo el viaje.
En un gran... puesta en producción y puesta en escena y todo, va a estar grabando desde allá. Mentira.
Pero yo voy a estar allá y de última les mando un WhatsApp a los chicos de lo bien que la estoy pasando en la playa.
Vamos a tener móvil desde
Mar del
Plata.
El
Festival de Cine de Mar del Plata. ¿Qué otro podcast lo tiene? No sé. Nosotros
en tu cara.
Sí.
En tu cara a todos ustedes, gente que hace podcasts.
Claro. son sí, todos.
Que son todos.
Entonces, todos los que nos escuchan probablemente hacen podcast así.
Claro, que... así que... ¿Alguien nos escucha además de los amigos de Javi?
No sé.
Yo sí... no importa, después hablo de eso, pero no importa.
Hay gente,
hay sí, gente, sí, 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 hay sí. Gente del otro lado.
Nos llegó un mensaje a la página de... Estuve hablando ahí con una persona vía página de Facebook.
Que nos escucha.
Y que no, yo no lo conocía y vos tampoco lo conocías.
Claro, claro.
Que
che, denme Gracie, acceso, Gracie porque Hart, capaz yo lo conozco.
Le mandamos un saludo o le mandamos, creo, calculo que esa mujer pues llama Gracie Hart y no debe ser su nombre real, pero bueno. Nada, nos preguntó por unos cómics de los que habíamos comentado hace un montón. Nah, están saliendo y todavía no tienen la traducción, se sabían encontrar, nos pusimos a hablar de eso y unas recomendaciones que habíamos hecho hace mucho.
Bien, hay oyentes que no son amigos
así
nuestros.
Así que bien, tenemos una persona que no conocemos nosotros y que nos...
Ey, mis amigos no me escuchan igual.
No, a mí tampoco, o sea que les puedo mandar un saludo a mis amigas y que se vayan a cagar, total, no lo van a escuchar.
Yo puedo mandar un saludo a un montón de personas que deberían escucharme y que no me escuchan, mínimo por nada. Un mínimo compromiso, pero no me escuchan.
No, ni mi novio me escucha. Ya es como...
Después de cuando pasen 10 años y ya no hagamos más este podcast y sea un podcast de culto, vamos a decir, no supieron comprenderlo en su época.
Claro. Ponele que vamos a hacer en un momento de culto.
Claro, boludo. A mí yo ya voy a estar arruinado por el cáncer y todas esas cosas.
¿Qué?
Bien, ok.
En algún momento tiene que pasar, calculo, ¿no? O sea...
Ah, tenemos que mencionar que en el día de anoche se murió... En el día de anoche.
En el día de anoche, wow.
En la noche del día se nos murió Leonard Cohen, hablando de cáncer y de enfermedades, etcétera. Así que nada, un saludito a todos los oyentes que escuchan Cohen.
Un saludo a Cohen que nos debe estar escuchando allá
desde arriba, el cielo. ¿No? Sí. Hey.
Besito.
A menos que sea judío y se haya portado mal, entonces no sabemos dónde está. Pero bueno.
Probablemente. Alguien sabe acá, que no, nadie me busca así, bueno, judío.
Ahora vamos a googlear qué pasa con los
judíos. Volviendo al tema de la, que nos trae acá, por favor.
Quisiéramos recordarle, claro, que las opiniones expresadas en este podcast son propias de cada uno de los miembros y no siguen una línea editorial.
La Manija, gracias, Podcast no se responsabiliza, claro, de las opiniones de sus integrantes.
Lo no bueno van al cielo porque lo negaron a Jebús, entonces no pueden ir al cielo. No tienen las puertas abiertas todavía.
No.
Volvamos, porque
vamos
esto ya
a hablar. Yo estaba hablando de una película.
Festival de cine de Mar
del
Plata.
Festival del cine, sí, claro. Volvemos. Ahí va a estar La Reconquista de Jonas Trueba. El punto es que esta película anterior que estrenó en Bafisi se llama Los Exiliados Románticos. Es cortita, o sea que si en algún momento la consiguen en esos medios ilegales de internet o la proyectan en algún otro lugar, por favor vayan a verla. Dura una hora 10 minutos, tiene como una duración perfecta.
A menos que esté en Play de Google Películas. Si es así, alquílenla.
Claro. Pero sí, dudo que esté, porque es como...
No, no tiene una mierda, además, en Google Play, es una cagada.
En Netflix, chicos, no está, en Amazon tampoco.
Tarda muchísimo en subir cosas.
Es una película, además, hecha con 2 pesos con 50. El costo de... para comprar las ropas, tipo el vestuario, era de 2 euros. Podían gastar 2 euros en ropa. O sea,
wow.
A ese nivel... Era...
A ese nivel de bien están económicamente en España, que pueden con 2 euros comprar ropa.
No compraban un carajo con 2 bueno, euros igual, claro, pero era como, no hubo, solo no hubo podían ropa, gastar claro, 2 euros.
Cada sí, uno se llevó la ropa de claro, su casa.
Sí, y la película surge porque el director está charlando con sus amigos y así como surgen las grandes ideas de, che, ¿y si hacemos una película tipo road movie con nada de plata, donde viajamos y vemos lugares? Y así nace básicamente Los Exiliados Románticos. Es la historia de 3 pibes que están en sus 20 largos, 30 y tantos, que se toman una combi Volkswagen naranja y salen de España con destino a Francia. Los 3 muchachos son amigos en la vida real y hacen de amigos en la película, y salen a buscar básicamente el amor. Por eso son Los Exiliados Románticos, porque se van de España, que es como su ciudad natal, su país natal. Salen de... no sé de qué ciudad salen, pero salen de España. Hacen como 4.000 kilómetros, van parando en varias ciudades francesas y cada uno de los personajes va teniendo como una historia de amor con respecto a las chicas que van encontrando en esas ciudades. Entonces hay un montón de situaciones muy divertidas, también muy filosóficas. Citan un libro de Natalia Ginzburg que se llama... ¿cómo se llama? Nunca me acuerdo cómo se llama. Las Pequeñas Virtudes. Y toda la película tiene una onda así muy Nouvelle Vague, más como las películas de Eric Romer, que son viejísimas, pero que parecen ser como muy lentas, donde no está pasando nada. y en realidad están pasando un montón de cosas y se te hace, no se te hace aburrida porque es como súper ligera, súper liviana. Y está acompañada de la banda sonora de una banda española que se llama Tulsa, por la ciudad estadounidense.
Tulsa.
Y la cantante, lo que hacen es, utilizan la música de esta banda, pero a su vez a la cantante la ponen en las tres ciudades donde paran en Francia. Entonces es como, hay como, como que si la estuvieran siguiendo, como una cuestión medio surrealista ahí de, che, esta mina está haciendo el mismo recorrido que ellos, y se la encuentran encima en los bares a los que van, porque ella está cantando ahí, y siempre está cantando la misma canción, que es la que yo traje hoy, que se llama Oda al Amor Efímero, también es muy linda. Y es toda una película, digamos, como una suerte de reflexión de que la juventud en algún momento se termina. Digamos que no puede ser joven por siempre, y de que el amor puede tener...
Uno de los grandes pánicos de la vida.
Sí. Y que podés tener además distintos tipos de amores.
Un saludo a los Stones.
Sí.
¿Quién pudiera?
Distintos tipos de amores, como hay un amor efímero, hay un amor que se reencuentra, hay un amor fracasado. La escena de el personaje del amor fracasado, él viaja hasta París y él se encuentra con una chica que había conocido como en unas vacaciones, y la chica habla francés, porque es francesa, y habla muy poco español, pero habla más español de lo que el muchacho habla francés. Y él ha estado durante todo el viaje escribiendo una carta que se la quiere leer, y se la lee en francés, y yo no sé un poco muy francés, pero este muchacho sabe menos que yo. Entonces es muy divertida esa escena, porque el chabón está intentando leer y la mina lo mira, y lo que empezaba como una cuestión de, che, nos encontramos porque capaz puede pasar algo, termina la mina con una cara de no sé qué está pasando, no sé qué estás diciendo, hasta que le dice, che, no te puedo pedir la hoja y lo leo yo directamente para mí, porque es como que no te entiendo. Y el flaco además se pone muy nervioso. Lo divertido de esa escena es que la actriz, el director le dijo, che, tenemos que hacer una escena más o menos así, ¿te copás? La mina le dijo que sí, pero no sabía exactamente qué iba a pasar. Entonces todas sus reacciones
son reales,
porque el chabón le está diciendo, la verdad, barrabasadas en francés, porque es paupérrima su pronunciación, y la mina los mira diciendo, yo no te puedo creer que esto me está pasando, no sé qué estás diciendo porque no te entiendo, cara de meme. Y el flaco está súper nervioso. Nada, es una gran escena. Yo la vi en el Bafisi con amigos, fuimos todos juntos, pero nos sentamos en distintas partes, y se me escuchaba de varias filas más adelante, que yo me estaba sentada ahí, y era como, esa piba se ríe mucho, porque la verdad es una película muy graciosa sin ser, sin tener comedias y pasos de comedia como uno está habituado.
Sin ser forzada.
Claro, es muy sutil, es muy liviana, la mayor parte del guión está improvisado, o lo hicieron sobre la marcha. Posta es una road movie en todo sentido, no solo porque están constantemente viajando de una ciudad a otra, sino porque está pensada como una película con muy poco dinero, fueron 15.000 euros de producción,
nada.
No es nada, y está hecha así como con mucho amor porque todos pusieron su granito.
Claro.
Y tiene un montón de escenas, la verdad, muy divertidas, y la verdad que es un gran director, es uno de los directores jóvenes de los festivales, que está en varios festivales, y bueno, va a presentar La Reconquista en el Festival Mar Plata, y obviamente yo estoy súper emocionada porque quiero ir.
Y después nos vas a contar de todo lo que hizo ya y cómo fue esa película.
Probablemente. Así que los dejamos con Oda al Amor Efímero de Tulsa.
Podría pasarme la vida lamiéndome las heridas y aún no cicatrizaría. Mejor me levanto y salgo de este estéril letargo. Y aún para creer que hay alguna opción de ganar, no me importa si eres listo o idiota. Te voy a querer igual si apareces ahora mismo entre los a perdonar cualquier pecado mortal. Podría por fin demostrarse que todo es un sinsentido y aún no existirían los caminos.
podría hacerme leer la mano 6 veces al año y aún no sabría dónde ir. No me importa si eres listo o idiota, te voy a querer igual. Si apareces ahora mismo entre los peces, te voy a perdonar cualquier pecado mortal. Veremos cine italiano o si prefieres cine francés. Nos buscaremos las cosquillas, las agotaremos en un mes. Toda mi ambición es verte desenredar la noche de ayer. Tu casa vacía es mi casa vacía y yo te voy a querer. No me importa si eres listo o idiota, te voy a querer igual. Si apareces ahora mismo entre los peces, te voy a perdonar cualquier pecado mortal. Nada de esto será transcendente. Conformaré con ver la vida pasar. Nada de esto será trascendental.
De Los Exiliados Románticos, una película que recomendó Delphi y que vamos a ver porque nos dio muchísimas ganas de verla. Nos transmitía
es
todo
muy
ese
linda.
Amor.
¿Ves lo que no? Vos no lograste con Woody, yo lo logré con...
Aguante Woody Allen. Ahora los dejo con otro odiador compulsivo de Woody Allen. Javi, ¿vos de qué nos vas a hablar? Que no es Woody Allen, seguro.
Sí, voy a hablar de una serie donde tocan pibitos, como para ir más o menos en contexto. El tema. Sí, antes que nada, un saludo al terrible cornudo inoperante del policía que tardó 15 minutos en aparecer en una puta estación de subte.
Queremos saber qué pasó.
Nada, apareció un chavo, se ve que un flaco robó algo en el andén de al lado y le van a cagar a trompadas, entonces la gente del subte como que lo separó y esperó a la policía, que demoró 15, 20 minutos estando ahí.
Estando ahí, ah, bien.
Claro, o sea,
encima.
Imagínate
si no estaban
pero,
ahí.
Viste que es como un pequeño laberinto y está ahí medio escondido y apareció como a los 15 minutos corriendo y se lo llevó. Y un saludo también a toda la gente que no entraba de nuevo al subte por mirar al chabón que como se lo llevaban y tardamos unos 5 minutos más en que la gente termine de entrar para porque es pelotuda, no sé qué pasa.
La gente es chusma.
La gente es chusma, tiene sí. morbo y sí.
Por eso es nos escuchan a nosotros, dale, porque tiramos chabón, tips así.
Exactamente.
Bueno, le mandamos un besito.
Sí, la semana pasada no pude estar porque, bueno, nada, estaba con unas pastillas, unas infecciones y unos problemas medio raros. Me pegaron bastante mal, me levantó fiebre. Nada.
Díganme que alguien está grabando eso, porque estaba con unas pastillas.
Fue un mal viaje. Es como que estaba en un toquecito en mal estado. No sé qué pasó.
Me voy a encargar de recortar esto después.
Sí, sí, y lo ponemos siempre, porque estaba con unas pastillas.
Sé que llegué a mi casa y no me acuerdo de mucho más, pero lo que sí me acuerdo es que abrí Netflix y dije, me voy a poner a ver una serie porque no, otra cosa no podía hacer, estaba volando de fiebre.
Ah, ya sé de qué vas a hablar entonces.
Sí, yo también.
Y voy porque a hablar de dos
usaste
cosas.
Usaste Facebook como Twitter.
Claro.
Sí, usó Facebook como Twitter.
Estaba muy aburrida.
Llegó al punto de abuela o amiga que, soltera en volante
usaba hashtag y arrobaba onda y no pasaba nada, pillo, como que ¿qué está pasando acá? Pero el tema es que voy a hablar un poco de una serie bastante nueva, argentina, y de una película bastante vieja argentina, porque pasaron muchas cosas este fin de semana que no pude hacer otra cosa más que estar tirado ahí en el sillón, aguantando el calor con fiebre. No hay cosa peor Que haga 30, 32 grados y vas a estar con fiebre tirado en un sillón.
Por suerte nunca lo viví. No,
a mí me pasó.
No puedes hacer nada.
Eran 40 grados afuera y yo tenía 40 grados de fiebre y necesitaba que me tapen con acolchado.
Claro, es como que te tapas y la pasas como el culo, te pones un ventilador y te hace mierda.
Claro,
entonces
estás como, tengo calor, tengo frío, tengo calor.
A los conchudos que les gusta el verano también, un besito.
Acá, hola, ¿qué tal?
Delfina, un gusto. No, soy team invierno.
Mirá, ya te saludan también.
Es como que el olor a culo que había hoy en el subte. Mientras todos miraban al pelotudo ese que estaba ahí que había robado un celular.
Eso es culpa de la gente que no se baña igual, chicos, el desodorante es tu nuevo mejor amigo.
Igual está complicado, porque, por ejemplo, no sé, salís temprano del laburo, o sea, yo estuve desde las 9 acá.
¿Sabes qué haces? Llevas el desodorante en la mochila.
Claro, porque una cosa es el olor a chivo y otra cosa es el olor a culo. El olor a culo es de no te bañaste hace rato. Vos disculpame, así que...
Es lo mismo, es una mierda los dos olores, ¿entendés? Y...
Yo prefiero el olor a chivo y el olor a culo.
Decir que a mí no me pasa, pero hay gente que transpira, o sea, porque transpira, porque hola, si una gorda si quiere el metabolismo le transpira. Y entendés, estás desde la mañana abajo del sol y no da ponerte desodorante cuando estás transpirado porque se hace una mezcla rara y prefiero el olor a mierda que te sale abajo del brazo que el olor a mierda con desodorante que es como
la mierda con poder.
Mezcla rara, sí, ¿no? No está bueno, boludo. No tires poder, te abrí una ventana, o sea, no seas forro. Pero sí. Bueno, no, el tema es que llegó a Netflix una miniserie con producción de Sebastián Ortega y es como que lo dejo ahí aclarado porque llegó Sebastián Ortega. Pero hace buenas cosas porque si hay algo, si hay una temática que al argentino le cae bien es toda esta mística tumbera y carcelaria porque bueno...
Porque en el fondo somos todos así.
Somos unos negros de mierda. Pero...
Podemos repetir el editorial de...
Sí, sí. La Manija Podcast no se responsabiliza por las opiniones de sus integrantes.
Gracias. Pero bueno, el tema es que hizo una serie bastante copada. Son 13 capítulos. Se llama El Marginal. Está toda completa en Netflix. La vi en un fin de semana. Y es la posta. O sea, tenés ahí...
Igual salís, desconfío porque...
Tenés ganas de darle puntazos a alguien.
La viste en un fin de semana medio lisérgico. O sea, estabas drogado. Claro.
Sí.
Creo que a Juli le salió mate por la nariz.
No, aparte tú...
Qué lástima que no estaba grabando ese momento. No fue muy bueno. Claro, a ver, si una persona que ha estado delirando de fiebre te viene a recomendar una serie, tómalo como con comillas, ¿no? Porque...
No, igual me pasó algo
igual
raro
para
que
yo vi un capítulo del Marginal, pero lo fui fuera de contexto. Quiero decir algo.
¿Lo viste drogado o no?
No, yo estaba re contra Lucía en ese momento.
Polémico.
Vi al capo de la cárcel, no, al, digamos, al capo burocrático de la cárcel,
sí,
que ahora no me acuerdo el
nombre. Gerardo Romano.
Gerardo Romano, lo vi hace 20 minutos en jogging y ojotas tomando un café a una cuadra de la radio. Es un tipo divino.
Jogging ojotas, amigo, no podés.
Jogging ojotas, salió con el diario a tomar un café, onda.
No tenés cara, amigo.
Huevo, no me si me conoces,
no
¿sabes qué? No me importa.
No te conoce nadie. Gerardo Romano, no te conoce nadie.
No.
Yo no me acuerdo ni de cómo es tu cara.
Él salió con esa actitud, ¿entendés? De no me conoce nadie. Y entró y fue como es Gerardo Romano.
Mira,
Gerardo Romano, y estábamos todos en el café así como sacando fotos disimulado, tipo, tiene jogging y ojotas.
Ah, hablando de gente disimulada sacando fotos, en la conferencia de prensa del Festival de Mar del Plata se demoró porque la señora Mirtha Legrand no llegaba. Y cuando llegó pudimos comprobar muy de cerca, porque estaba tipo ahí
todos
a 400.
Todos se asustaron porque no llegaba, era como que...
¿Sí? Pará,
va a haber un día que
pasó?
No va a llegar directamente.
El séptimo pez del infierno se murió.
No sé. Tiene kilos y kilos de maquillaje en esa cara. Es como una calle que han pavimentado muchas veces. Es como eso, perdón,
es
¿no?
Como el reboque atrás del reboque atrás.
¡Mal! El reboque fino
así,
no está.
Tiene un pozo,
claro, bueno, acá sí, esto es una opinión editorial, quiero aclararlo. Lo de Mirtha Legrand es opinión editorial.
Sí, sí, señora, ya es hora de que se retire de la tele. No estamos
sí,
diciendo
por
del
por
mundo,
favor,
pero de
por
la
por
tele.
Sí, no, quédate en tu casa, vieja, ya está. Le dejaron la pelota. O sea, no, puedes hacer lo que vos quieras. Pero bueno, el tema es que estamos acá. Te voy a decir, El Marginal. Básicamente son 13 capítulos. No da que te spoilee nada porque son 13 capítulos. Pero es Juan Minujín actuando copado porque hacía de Miguel Palacios, que es un ex policía retirado. Esto te lo explican en el primer capítulo, así que no es un plot twist ni nada. Miguel Palacios es un ex policía que está de infiltrado, entre muchas comillas, bajo la identidad de Pastor Peña, en una cárcel, porque en esa cárcel tienen a una pibita secuestrada, básicamente, es la hija de un fiscal.
Clásica República Argentina.
Y entonces acá, mediante una tramoya de ello, te paso bastante plata y vos te metés ahí adentro y me tirás data de dónde, en qué parte de esta cárcel está escondida mi hija. Se mete ahí adentro y empieza a convivir entre los presos y como que es un doble agente, sería una cosa así. El tema es que está todo demasiado bien planteado, o sea, es una cárcel donde están todos los quilombos, donde toda mafia que vos te imagines funciona. Gerardo Romano es un chabón que tiene una pared gigante llena de pantallas y tiene todas las cámaras ahí, entonces él sabe todo lo que pasa, se entera de todo. Bien. Y es como que cuando se entera que la pibita está ahí, dice, es como que, ¿qué haces acá? O sea, ¿por qué la tienen acá? Yo te doy una quinta, no importa, mover. O sea, el chabón está metido en todo. La cárcel está separada entre los pabellones, que es como el Hotel 5 Estrellas, y después está la Sub-21, que es el patio donde se forma una especie de villa.
Sí.
Pastor llega y, bueno, se manda para la Sub-21, porque es donde están todos los que entran. Pero empieza a entablar amistad como con la gente del pabellón, que en realidad es la gente que mueve todo ahí. Y hay como quilombos, porque hay como toda una tensión, porque la Sub-21 no tiene ningún tipo de privilegio, y en los pabellones es como que están todo el día jugando a la play y no pasa nada. Básicamente es eso, o sea, vas a ver mucho tiro, mucha cosa gorda, le revientan cabezas a la gente, puntazo por todos lados, sí, quilombos en el baño y jabones que se caen. Mucha cosa así, mucha zona liberada, de mucho arreglo con la policía. Todas esas cosas que uno dice, está copado, tenés chabones tomando vino ahí, todo piola con la cumbia, hay gente enana, hay un enano, o sea, ya está, es la mejor serie del mundo. O sea, es un enano tumbero, tenés que canta cumbia, o sea, ya está.
Dobby tumbero.
Marian aprueba la serie.
Sí.
Bien.
Y el segundo punto, y te lo resumo así muy rapidito, Odeon tiene su aplicación para Android, que tiene soporte para Chromecast, y la verdad que funciona bastante bien, así que lo estuvimos probando, y me encontré una película que yo veía por Canal 13 así hace muchos años, que está musicalizada por Diego Torres, así que agárrense.
¡Ay, no!
Sí. Julieta Díaz, Nicolás Cabré, Fabián Vena,
ay, no,
Pablo
Mario,
Rago,
pará.
No me acuerdo quién más en estos momentos.
Pará, vos tendrías que haber empezado, porque tipo terminábamos nosotras. Prefiero terminar con el Tocaniños de Woody, te juro.
El cumpleaños, porque la cosa es excelente. El cumpleaños de Nicolás Cabré. Nicolás Cabré se quiere levantar a Julieta Díaz.
Qué raro.
Aparece un viejo ahí copado que vive ahí atrás, que es relojero y tiene unos problemas con un reloj. Entonces, bueno, le empieza a hablar con él y le dice, como es tu cumpleaños, yo te voy a dar esto. Tomá, el chabón no habla, pero lo dice así todos con gestitos. Le da una cámara de video. Entonces Diego dice, no tengo mejor idea que voy a grabar los mejores momentos de mi vida. Pones ahí en la noche, empieza la fiesta, todo sale mal. Y cuando Diego está revisando lo que grabó, toca rebobinar y de repente todo empieza a ir para atrás, el tiempo arranca de vuelta el día y él se da cuenta que esa camarita...
Yo esto ya lo vi.
Puede viajar en el tiempo con esa cámara. La película es Déjala Correr, son 90 minutos, tiene un enganche al final que es terriblemente bueno. O sea,
ya lo vi, es con Tom Cruise.
Puede ser, no, está basada en un guión español, eso sí lo sé, pero puede ser también Efecto Mariposa, muy parecida también, Volver al Futuro, mucho tema con viajes.
Puedo decir algo, pero no voy a decir algo.
Sí,
podría
sí,
decir algo.
Pero es una película de 26 años más o menos, porque es del 91, qué viejo que estamos. 25.
Deja yo no había nacido.
Con Diego Torres, mírenla porque aparte son 90 minutos, se pasa el toque mientras está tomando una chocolatada con vainilla ahora que hace calor.
Claro.
Nos vamos con eso.
Nos vamos
con la imagen de Diego Torres.
Sí, y acuérdense que estamos preparando algo muy bonito para cuando cumplamos un año. Así
se
que
viene el año, se viene atentos. Algo grosso, regalitos y nada de eso.
Y mucho amor.
Les mandamos un beso.
Adiós.
Pasen la línea.
Perder. Siempre de vasos vacíos. Oh. salir. Piensa en comer.